Y vamos a ver qué tiene Dios para decirnos de esto. Pero antes de meternos de lleno el tema, vamos a pedir a Dios que sea el que nos hable. Que sea el que, o sea, que quite la neblina, que quite las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza, que quite todo lo que el sueño que tenemos, lo mal que nos cae el predicador, todas las cosas, que quite todo del medio, porque el que tiene que hablar a nuestros corazones es Dios. El que la palabra al final no es lo que yo diga, la palabra es Dios hablando a nuestros corazones, su Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Y vamos a orar para que eso sea hoy, que estemos atentos a lo que Él nos quiere decir y lo que podamos oír en su palabra. Así que, Señor, te entregamos este tiempo, queremos oírte a ti, queremos aprender de ti, queremos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Señor, proclamamos tu victoria como hemos cantado, proclamamos tu victoria en este lugar. Tú eres Rey victorioso y Rey sobre nuestras vidas. Y quita todo estorbo, Señor. Quita todo estorbo que no nos deje oírte a ti. No nos deje estar atentos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Así que no os preocupéis si no veis mucho, luego lo podéis ver en la web. Pero como me han gustado mucho las predicaciones de este mes, y vamos a usar todas las predicaciones en la predicación del día de hoy, vamos a darle un repaso a estos sermones. Y, por cierto, si queréis oírlos, están todos en el sitio web de la iglesia, así que si os habéis perdido alguno, o queréis oír de nuevo alguno, o no habéis entendido lo que ha dicho y lo queréis oír de nuevo, en el sitio web de la iglesia tenéis los audios y tenéis también los PowerPoints. Así que vamos a repasar las predicaciones de esta serie. Como os decíamos, hemos hablado de la batalla del cristiano, y el primer tema que hemos tocado lo dio Rafa, y nos habló del combate espiritual del cristiano. Y hablaba de Efesios 6 y nos leía algo así como: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado. Y Rafa nos desafiaba a abrir nuestros ojos espirituales a la realidad que nos rodea. A estar atentos, a no pasar la vida como, bueno, hoy, mañana, voy al trabajo, hago esto, y pasa. Sino que como cristianos hay una realidad espiritual que, aunque no ve en nuestros ojos, existe. Y sin volvernos locos, tenemos que estar atentos a ella. Luego Andrés nos hablaba de la lucha con nuestra carne, en Romanos 7. Y podíamos leer en el versículo 23, sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, miserable de mí, dice la otra versión. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y no sé si recordáis esa predicación, pero Andrés nos hablaba de que había colgado unas cosas y las tenía así como puestas con chinchetas, ¿sí? Y a la primera de cambio, ¡frum!, se caía todo. Y en nuestra vida era un poco así, ¿no? Que teníamos cogidas las cosas con nuestra fuerza, con la Biblia y con un poco así, coger versiculitos de la Biblia así, chinqui, 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 chinqui. Y esas eran las chinchetas que teníamos en nuestra vida y venía la primera prueba, venía ¡puf!, y adiós todo. Y nos desafiaba a caminar en el Espíritu y a clavar con unos clavos bien gordos y afirmados las cosas en nuestra vida, para que andemos firmes en Dios. Y el siguiente domingo, una predicación que me gustó mucho, también Andrés nos habló de esas batallas perdidas sin siquiera pelear. y repasamos un montón de gente y de ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde vimos que personas no se resignaban a nada, que Josué no soltaba ese ángel porque le decía: yo no me voy hasta que no me bendigas. Que David, a pesar de la palabra que le dio el profeta, se puso y oró, y oró, y oró, y pidió. Y no se hizo lo que él quería, pero oró, 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 y pidió. El ciego a gritos: ¡sáname, sáname!, decía. Batallas perdidas antes de pelear. Y finalmente, Miguel, el domingo pasado, nos habló de mirar a lo eterno, mirar a lo que da fruto. De pelear por lo que vale la pena, por lo que da fruto, y no por cualquier cosa. La buena batalla de la fe. Y eso aplicaba en todas las áreas de nuestra vida. En la intimidad, en la familia, en la iglesia, en las amistades. Invertir tiempo en lo que da fruto. Ser testimonio de Cristo y llevar a Cristo. La buena batalla de la fe. Así que han sido unas predicaciones que me han gustado mucho. Y las quería repasar porque las vamos a usar. Vamos a ir hablando de Lucas 22 y vamos a ir mencionando y trayendo las predicaciones estas. Así que quería que las refresquemos para que las tengamos en nuestra cabeza. Así que vamos a lo que nos toca. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, hasta morir contigo. Y Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Y vamos a tratar de ver diferentes circunstancias en medio de esas sacudidas que pasamos como cristianos. Y lo primero que vamos a tocar es Dios, dónde está y qué hace en medio de estas sacudidas. Cuando leo este pasaje me recuerda mucho a Job. Casi como muy, muy parecido. Satanás va y le pide a Dios permiso para darle una buena sacudida a Job también. Y bien que se la da, conocemos toda la historia de todo lo que tuvo que pasar Job. Y vemos como el acusador, Satanás, está acusando ahí de día y de noche a los hermanos. Así que lo primero que vamos a ver es esta parte. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y este versículo, cuando lo leemos, a ver si esta parte dice: mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Es un poco como que se hace como una verdad incómoda, como una piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta leer esto, a mí no me gusta decir, ha pedido para sacudir, o sea, que me toca a mí también, que me toca el meneo. Y es como una verdad incómoda, o sea, a mí me gusta a veces leer la otra parte, que va todo bien, ¿no? Pero es una verdad y no podemos escapar de ello. Es la vida que nos toca vivir. Y fijaros que aquí el zarandeo no se corresponde con que habían pecado, entonces le viene como un castigo. No, es parte de nuestra realidad como cristianos. Contrario a lo que veíamos de la predicación de la lucha con la carne, que hemos mencionado, donde luchamos en nuestra carne y en nuestro pecado, aquí estamos viendo que esto es parte de la vida del cristiano. Y nos va a tocar, y nos toca, y nos ha tocado, y nos tocará, y puede que estemos viviendo ahora mismo esto. Este zarandeo. Así que esto es una realidad y fue para Pedro, para los discípulos, para Job. Podemos leer en Apocalipsis 12:10 que dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche». Que Satanás, en Job 1, recordamos, dice, Satanás va a Dios y le dice: «¿Acaso Job teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra?». Pero el acusador dice: «Extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia». Dijo Jehová a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, sobre su vida», dice la otra versión. Y salió Satanás delante de Jehová. Así que siempre nos enfocamos en la parte del Dios bondadoso, pero esta es una realidad que existe, y aunque como decíamos, nuestros ojos no ven, está ahí. Este zarandeo es parte. Pero la clave aquí no es mirar el hecho de ha dado permiso para que zarandee, sino, así como ha dado permiso, ¿cuántas veces Dios nos ha librado del zarandeo y no lo vemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? El diablo no tiene carta blanca con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios y ni lo hemos visto? A veces resulta injusto, entre comillas. Es doloroso, por eso no sé si decir injusto, pero a veces resulta injusto el quejarnos de lo que nos está pasando cuando no sabemos de toda la que nos ha librado Dios. Porque a nosotros nos sale esta de líbranos directamente, ¿para qué pasarlo?, ¿no? Directamente nos saltamos esta y pasamos a la otra. Pero Dios es soberano. Y esa es la clave. Dios es soberano. Dios es la autoridad máxima. Y Dios tiene en control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Tiene el control de nuestra vida. Dios está en control de todo. Satanás, que es el acusador y está, dele que te pego, dele que te pego, fue a pedirle permiso a Dios para esto. Y Dios lo permitió por una razón. Él lo sabe, en la alabanza decía Rocío, no sabemos por qué suceden las cosas que Dios permite, pero luego Dios nos va mostrando lo que había que quitar, lo que había que poner, lo que había que aprender. Dios es el soberano y la autoridad máxima. Nosotros, que somos sus hijos, tenemos la seguridad que nada puede venir contra nosotros. Incluso ni podéis traer a vuestra cabeza lo más duro que os haya pasado, lo que estáis pasando, lo que os toque por pasar. Nada puede venir contra nosotros sin que Él lo permita. Estamos en sus manos. Y este es un mensaje poderosísimo porque podemos proclamar a las huestes de maldad, que escuchábamos en la predicación de Rafa, a las huestes de maldad, que absolutamente nada de lo que sucede en nuestras vidas escapa a su conocimiento y su autoridad. Somos hijos, somos amados. Nos abraza, nos cuida, nos protege. Y también permite estas cosas para lo que sabe Dios que en cada momento. A veces quitar, a veces aprender, a veces pulir. Y fijaros, Job, cuando comienza el libro, dice: hombre justo y santo como Job. El mismo Dios lo dice: fíjate, este hombre santo y justo. O sea, que debería ser, si lo dice, es que debería serlo. Y sin embargo, en el capítulo 42, cuando termina, dice: hablaba cosas que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Dios siempre tiene más para nosotros, para aprender. Y a veces es a través de la prueba, y a veces es la prueba de nuestra fe. Pero Dios siempre tiene más para nosotros. Y Él está en control, no nos olvidemos de eso. Y Él no nos ha abandonado. A veces las circunstancias son tan fuertes que nos sentimos a merced de las circunstancias. Nos sentimos que estamos solos ahí tratando de pelear. Pero es una falsa percepción porque al final es que, como se dice, reclamamos, ¿no? Como Job, pero Señor, ¿por qué todo esto? 30 versículos de ida y vuelta de Señor, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? ¡Qué injusto! Es que no va tanto de justo o no justo, va de la vida que sucede. Y de Dios que tiene autoridad. Pero tenemos la palabra de Dios con nosotros en esas circunstancias. Y aunque nos cueste orar, aunque nuestra fe sea débil, aunque vayamos a gatas arrastrándonos, aunque tengamos que pedir a otros que oren porque nosotros no tenemos fuerza para orar, Dios está ahí con nosotros. El Salmo 23, ¿qué es lo que dice? En los verdes pastos y en el valle de sombra de muerte también, el gran pastor está con nosotros. En el Salmo 42, creo que es, que dice que en la angustia está, ¿no? En la angustia nos acompaña. Romanos 8 dice que nada nos podrá separar de ese amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar. Y Él tiene todo bajo control. Y a veces no nos queda más que en esa fe pelada que nos queda en medio de las circunstancias tan difíciles que cogernos de eso. Y decir, Él. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y no nos pueden tocar. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y hemos mencionado varias veces la palabra fe. Así entonces, como hemos visto Dios en medio de estas sacudidas, vamos a ver a nuestra fe en medio de estas sacudidas también. Jesús le dice a Pedro en el pasaje que hemos leído, yo he rogado por ti para que no falte la fe, no falte tu fe. Y cuando hayas vuelto, ayuda a tus hermanos. Fijaros lo curioso del pasaje, es que Jesús no pide para que Pedro sea librado de la prueba. Es más, dice que Dios le ha dado permiso, básicamente se lo está diciendo, Dios le ha dado permiso. Y Dios no pide para que sea librado de la prueba. Jesús pide para que su fe no falte. Para que aguanten fe en medio de la tribulación. En medio de la prueba, en medio del zarandeo y la sacudida. Porque al final es nuestra fe, cuando, como decía hace un momento, no queda todo pelado, no queda nada, se va descascarando todo así, las circunstancias lo van llevando todo por delante y queda nuestra fe así. Pelado, sin plumas, sin nada. Queda nuestra fe delante de Dios, y es lo que nos lleva a través de la tribulación. Eso es lo que nos lleva a través de las circunstancias y de las pruebas. Y Jesús le dice, he orado para que tu fe no falte. ¿Oramos nosotros en ese sentido? Oramos no tanto, que sí también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no tanto por librarnos, 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 librarnos. Oramos por nuestra fe para que no falte. Oramos por nuestros hermanos que están pasando tribulación para que su fe no falte. Porque en la prueba te puedo dar todas las explicaciones que quieras, pero es que lo estás viviendo tú, no lo estoy viviendo yo. Oramos para que nuestra fe no falte. Oramos por nuestros hermanos para eso. Sabemos muchos que están pasando pruebas y otros que no. Que también es una oportunidad para compartirlo, para que podamos orar por eso. Pedir para que nuestra fe no falte. Muchas veces pensamos que qué fuerte, cómo ha salido, ¿no? Le han venido todas mal dadas y ha salido. ¿Qué interesa? ¿Qué mujer fuerte? ¿Qué hombre más? Es Dios es el que nos lleva como cristianos. Es Dios. Es nuestra fe en Él, que ha muerto por nosotros y tiene la victoria sobre Satanás. Y por eso Satanás no puede tocarnos. Cuando me preparaba esto, como estoy volviendo a las predicaciones así que hemos repasado cada rato, cuando preparaba esto, me surgió la cuestión de cómo vincularlo a la predicación de Andrés de las batallas perdidas antes de pelear. Y no es para nada incompatible. No tenemos que perder de vista que estamos en sus manos y su voluntad es perfecta. Pero nuestro Dios, tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede hacer milagros, que puede hacer sanidades, que puede hacer lo que sea según nuestras circunstancias, que puede sacarnos de aquí y ponernos allí, que puede dar vuelta a nuestra situación. Y ese Dios es nuestro Dios poderoso, y una cosa no quita a la otra. Y podemos pedir de esa manera, y podemos proclamar y pedir que el poder de Dios se manifieste en cada situación y en cada circunstancia. Y aún así estar sujetos a su voluntad, sabiendo que lo que sea que suceda es la perfecta voluntad de Dios. Y esa es parte de la prueba de nuestra fe, que dice Pedro que produce paciencia, ¿no? Segunda Corintios 5:7 creo que es, que dice que vivimos por fe, no andamos por vista, sino por fe, mirando solo a Él, en la certeza de lo que nos espera. Y me gustaría cerrar con este tema de después de las sacudidas. Jesús le dice a Pedro: y cuando te vuelvas, cuando pase esto, cuando pase esta sacudida, cuando pase esta prueba, afirma a tus hermanos, o ayuda a tus hermanos a ser afirmados. Hermanos, y esto es muy importante, no podemos vivir nuestra vida cristiana solamente mirando nuestro dolor, nuestra situación, nuestras penas, y autoedificándonos. Es entendible de que en medio de la tribulación no podamos hacer esto, porque estamos pasándola mal. Hay tiempo para todo. Jesús le dice: y cuando te vuelvas, no en medio de tus problemas, ayuda. Pero no podemos vivir de esta manera, no podemos vivir mirándonos el ombligo y autoedificando, autoaprendiendo. No se trata de hacer actividades y de salir bien en la foto, pero se trata de que nosotros podemos ser elementos de bendición con las circunstancias que hemos vivido para otras personas. Y otras personas pueden ser de bendición en su caminar para nosotros. Y Dios usa a otras personas para bendición de nuestras vidas. Y usa las circunstancias de otras personas para bendición de nuestras vidas, y al revés. Y nos perdemos muchas bendiciones, de mucho de parte de Dios, cuando nos cerramos, cuando nos olvidamos de esta parte, de afirmar y de ayudar a los hermanos. Y eso va para todos, no va para los líderes, no va para el pastor, no va para... Todos podemos, todos pasamos y todos podemos. Aunque sea orar, como decíamos, orar para que no falte su fe. Hay muchísimos, muchísimos pasajes en la hoja de grupos caseros. Hay una pregunta que, a ver si puedes encontrar, aunque sea que uses Google, pero puedes encontrar todos los pasajes que habla sobre apoyarnos como hermanos. Pero alguno dice, Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Vivan en armonía los unos con los otros, dice 1 Pedro 3. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y hay tropecientos, es que podemos pasarnos una predicación mencionando de todas las cosas que hablan acerca de qué hacemos como hermanos en Cristo y cómo nos apoyamos, cómo llevamos nuestras cargas, cómo oramos por otros. Nuestra victoria en Cristo es multiplicada cuando miramos a otro. No es solo nosotros, podemos bendecir a otros con lo que hemos pasado. Tenemos un Dios poderoso que nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dé fuerzas ahí en medio de la tribulación. Y tenemos hermanos que pueden orar por nosotros en medio de la tribulación, que pueden apoyarnos. Y podemos nosotros apoyar a otros y que nuestra lista de oración diaria no sea de nosotros y de nuestra familia y la cerramos ahí. Hermanos, necesitamos que Dios derrita nuestros corazones un poquito así. Estamos un poco en plan la de Frozen, ¿no? La Ana esta. A veces nuestros problemas nos hacen mirar tan para adentro, que olvidamos que Dios ha puesto gente a nuestro alrededor. Y necesitamos como iglesia mirar las pruebas y aflicciones que pasamos y pensar en cómo Dios puede usarnos para bendecir y afirmar a otros. Como iglesia. Todos. Roguemos a Dios para que derrame sus dones, para que derrame su Espíritu, para que derrame sus dones en nosotros. Para que levante intercesores en esta iglesia. Que hinquen rodilla y oren día y noche por las necesidades de los hermanos de la iglesia. Que podamos tener intercesores en esta iglesia que estén orando las 24 horas, los 7 días de la semana, si hace falta. Que derrame sus dones. El Espíritu se mueve entre nosotros. Busquemos con libertad el orar, que levante profetas que puedan animar, edificar, exhortar. Que levante maestros que puedan enseñar de la palabra. Que levante evangelistas que puedan llevar el evangelio. Alzar nuestros ojos, al final he pasado de la mitad de las diapositivas, pero alzar nuestros ojos luego de la tribulación y mirar a los otros. Dios puede derramar de su Espíritu en nuestras vidas y de sus dones en nuestras vidas, de todos. Ninguno es menos y ninguno es más. Es más, cuanto menos soy, más soy en Cristo, ¿no? Así que no se trata de nuestras capacidades. Se trata de los dones que Dios pone en nuestras vidas y cómo podemos usarlos para edificar a la iglesia y para bendecir a las personas. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de que Dios es soberano y poderoso en la tribulación, de que Satanás no nos puede tocar, que debemos afirmarnos en nuestra fe, que es lo que nos sostiene a través de la prueba, y que debemos pensar en los otros, pasada la prueba. Porque hay muchos hermanos pasando pruebas. Si esta vez no me toca a mí, pues hay muchos hermanos pasando pruebas. Y muchos que no sé. Y qué desperdicio, no sé cómo decirlo, pero qué pena, que no podamos orar por ellos. que no podamos pedir a Dios por ellos, por su necesidad, por su fe. Satanás quiere nuestra destrucción. Satanás quiere hacernos mal. Satanás quiere meterse en nuestra cabeza y engañarnos. Es el engañador, el acusador. Siempre atento a destruirnos. Pero Dios es soberano y Dios y estamos en sus manos. Aunque la vida duele, aunque la vida es difícil y aunque las cicatrices quedan después de la prueba, Dios está en control y Dios es poderoso. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos entregar nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu Espíritu Santo que nos consuela, que nos fortalece. Y gracias por poder mirar a otros y por poder bendecir a otros y ser bendecidos también con las cosas que hemos pasado. Derrite nuestros corazones, lo que haga falta. Danos corazones sensibles, que te amen y amen al prójimo. Que estén nuestros ojos abiertos a las cosas espirituales, atentos a tu obrar. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Derrama de tus dones en nuestra iglesia. Como decíamos hace un momento, Señor, levanta intercesores. Y gracias porque tenemos la seguridad de que estamos siempre en tus manos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recordad, este viernes tenemos reunión de oración a las 8, así que Dios os bendiga y que tengáis una muy buena semana.